ideas, literatura, música, artes, ciencia.
Sonado. 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 Por el Instituto Mexicano de la Radio.
107.9.
Lo sonado.
Lo sonado.
Lo sonado.
Buenas noches. Hoy en Lo Sonado suena la bola.
Bola. Cuerpo esférico de cualquier materia.
Esto es Lo Sonado. Transmitimos a través del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Arturo Delgado.
Yo soy Tania Negrete.
Y hoy estamos hablando acerca de un tema que todo lo contiene, porque pues es un montón de cosas bien afianzadas desde el centro, que es la bola, que nos remite directamente a la esfera.
Y antes de que nos hagamos bolas, presentamos a los invitados que nos acompañarán en esta emisión. El doctor Javier García Diego, eminente historiador y director del Colegio de México, nos hablará de la bola en la Revolución Mexicana.
Alejandro Aguirrevere, periodista deportivo, nos habla acerca de la bola en el deporte.
Y Tania Huntington nos habla de la historia de la curiosa bola disco.
Es que la bola, que es una de las cosas favoritas en la naturaleza, porque una de las figuras constantes es pues una bolita, una esfera, que hemos visto en esta investigación que en realidad, aunque es muy recurrente, es prácticamente imposible que exista una esfera perfecta, que esté así absolutamente en términos matemáticos balanceada. Solamente existe como por segundos, o ni siquiera segundos, sino por fracciones de segundo, cuando una gota de agua está perfectamente esférica, pero inmediatamente pues alguna parte le gana la gravedad y se vuelve pues otra figura.
O las bombas de jabón también, que duran escasos segundos.
Y la palabra bola en sí tiene varias acepciones en el lenguaje español, porque así como en México pues es el montón de gente que es cuando se está armando la bola, por ejemplo en El Salvador es no tener dinero, o en Colombia es una persona incapaz, así de usted es un bola.
Y en México es quien no le atina, cuando no da pie con bola, o sea, ni siquiera se acerca.
Y además hay en México otra excepción que es bastante interesante, que nos remite al servicio militar, cuando a los 18 años hay que ir al sorteo para ver si te toca hacer el servicio militar o no, y entonces está la temida bola blanca, porque si te toca la bola blanca quiere decir que haces el servicio militar, y la bola negra, pues entonces estás exento de ese suplicio semanal de... Que aparte es como ir a, no sé, pero como que uno cuando tiene 18 años como que tiene la ciencia ficción de que pues es una cosa extenuante y agotadora, y pues por ahí dicen que pues no es nada desagradable, que de hecho es bastante divertido, pero hay esta cosa de que no te toque la bola blanca, ¿no?
Y en el billar, la bola negra, la bola 8 es la que es la temida, no quieres que caiga en la buchaca, claro, porque eso ya te elimina. Y es un juego que ha generado pasiones tales como la de la reina María de los la reina de los escoceses, que en el siglo XV pidió que la amortajaran con la funda que cubría su mesa de billar.
¿Y encima estaría la bandera de Escocia?
Yo creo, pero era un honor, yo creo, para los fabricantes del billar.
Y en este tipo de eventos tan siniestros es donde se arma la bola para estar ahí, pues en el chisme, que es algo como muy mexicano. Y de cómo se arma este concepto de la bola mexicana, la bola en la revolución, nos va a hablar el eminente historiador, el doctor Javier García Diego, en la siguiente cápsula.
Bueno, yo empezaría por decir cuál es el concepto que se tiene de la palabra, o más que concepto, el uso que se tiene de la palabra bola en México, y para ello remito al diccionario del español en México que publicó el Colegio de México, hecho por Luis Fernando Lara. En ese diccionario se dice que en México bola significa gran cantidad de algo, por ejemplo, una bola de gente, bola de problemas, bola de años. También tiene la acepción de que esta cantidad de gente, por ejemplo, es gente en desorden, entraron en bola, llegaron en bola. Una segunda consideración que quisiera hacer es que el término no procede de la Revolución Mexicana. Se usaba desde el siglo XIX. De hecho, acaba de aparecer un libro del Fisgón de caricaturas sobre la bola en la independencia. Así que sí es un término claramente siglo XIX, y esto lo confirma, por ejemplo, Emilio Rabasa, que fue un chiapaneco de segunda mitad del siglo XIX, un gran escritor, un gran político, intelectual, una autoridad en derecho constitucional. Él, en su faceta de escritor, escribió una saga novelística, 4 tomos sobre los problemas de las guerras de reforma, de los problemas políticos de su época, y uno de ellos se titula así, La Bola, otro es La Gran Ciencia, Cuarto Poder, Moneda Falsa, pero La Bola está publicado en 1887 y se refiere, repito, a las guerras de reforma. Ahora, realmente, si uno se pregunta por la historia de México y en particular, ya vamos llegando a la Revolución Mexicana, La Bola implica que la gente se incorporaba a esta lucha sin motivaciones ideológicas, solo por el relajo, solo por la inclinación a la violencia, también con un elemento importante, la indiferencia ante la muerte. Esto nos hace pensar que implica esto del concepto de bola en la Revolución, que sería un movimiento sin ideología. Eso no es revolución, es pura bola, puro borlote. Voy aquí a citar, por ejemplo, lo que dice el mismo Rabassa, 1887, refiriéndose, repito, a los conflictos del siglo XIX. Dice así: la revolución se desenvuelve sobre la idea, conmueve a las naciones, modifica una institución y necesita ciudadanos. La bola no exige principios ni los tiene jamás. Nace y muere en corto espacio material y moral y necesita ignorantes. En una palabra, la revolución es la hija del progreso del mundo y ley ineludible de la humanidad. La bola es hija de la ignorancia y castigo inevitable de los pueblos atrasados. Así que yo, que me he dedicado a la historia de la revolución, pues no me gusta el término bola, no estoy de acuerdo, porque yo sí estoy convencido que la revolución tenía no una, sino varias ideologías: la nacionalista, la agraria, la democrática, igualitaria, en fin. Y además, todos los participantes en la revolución tenían sus diferentes motivos. Unos iban pues para recuperar sus tierras, otros iban por la democracia, otros iban pues para contrarrestar, por ejemplo, los golpes que les había dado el ejército federal, el ejército huertista. Así que yo soy contrario al uso de la palabra bola, pero esa sería su acepción, tanto en el uso que se hace en México como en el uso histórico. Para Lo Sonado, Javier García Diego.
Queremos saber sus comentarios. Por favor, escríbanos a losonado@imer.com.mx. Estamos en Lo Sonado, estamos hablando de La Bola, y en la cápsula anterior tuvimos al doctor en historia Javier García Diego, quien nos habló acerca de La Bola en la Revolución Mexicana. El doctor García Diego es experto en la Revolución, la historia y la cultura mexicana, y actualmente es director del Colegio de México, entre muchas otras cosas. Ustedes lo pueden escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en esta estación, en su programa Conversaciones sobre Historia.
Y escuchamos una canción célebre y finísima que se llama Pompas Ricas, que pues es como de principios del siglo pasado, del 20, que todavía más bien se oye más como decimonónica, pero que pues habla de pues estar en la celebración elegante de el parque con burbujitas de jabón, que era una cosa como muy pues de ensoñación.
Pero siempre da un doble sentido. Yo oigo Pompas Ricas y la letra y me da como escalofrío. Me hace pensar como esta otra acepción de estar desnudo, ¿no? Estar en pelotas que nosotros utilizamos, o estar en bolas que utilizan los españoles, y que tiene muy una connotación para mí que me causa problemas. Yo digo, estar en pelotas, y lo tengo que repetir como mantra para ver si así se me quita. Pero es que este estar desnudo, pues es algo que nos confronta. Digo, ya habrá estos momentos como los de Spencer Tunick, en donde todo el mundo se quita la ropa y lo disfruta, pero la mayoría de los mortales nos cuesta trabajo, y nos cuesta trabajo verlo hasta en el arte, ¿no? De cómo hay actualmente todavía gente que se niega a que los alumnos de una escuela primaria vean desnudos en obras del siglo XIX, en obras del siglo XVIII, porque el cuerpo, curiosamente, es algo que cargamos, pero no queremos verlo. Y ese terror a lo desnudo, a estar en pelotas o a estar en bolas, es lo que se llama la gimnofobia.
Que yo creo que también es como una parte en la historia, porque mucho tiempo hacia atrás, y yo creo que ahorita ya vamos otra vez hacia adelante, estamos perdiendo estos miedos al desnudo y entendiéndolos de otra manera. Y la gente, pues digo, ya se ve en cualquier ciudad, no solamente en la playa, pues que salen las chavitas de 15 años, pues con unos escotes que les llegan prácticamente al ombligo y con unas faldas que a duras penas y les cubren la pompa precisamente. Y ya no hay, digo, habrá pues obviamente quien se sienta amenazado, pero creo que afortunadamente le estamos perdiendo el miedo al cuerpo, que es lo que traemos colgado todo el día. Y quien no tenía miedo a la desnudez, por ejemplo, eran los mayas cuando jugaban el juego de pelota, pues prácticamente nada más con un taparrabo, porque ahí lo importante era no perder el juego. Y una de las cosas del juego de pelota que a mí como que se me quedan más en la mente es este sacrificio que había al final. Yo pensaba que al que perdía, pues se me hacía más lógico pensar que era a quien decapitaba, pero no. El que gana es el que es decapitado.
¡Qué maravilloso premio, ¿verdad?
Pues porque pues es el honor de pues ser sacrificado a los dioses. Ya ven que tenían estas cuestiones de sacrificio, pues que de una manera que nosotros no entendemos simplemente ya en esta época. Es un juego que tiene más de 3.500 años y de acuerdo a lo que hay de investigación histórica, pues es el primer juego de deporte organizado, o sea, el primer juego que tiene sus reglas marcadas, tiene unas reglas complicadísimas de conteo, porque así como en el tenis que después vas por sets y que no es nada más como en el fútbol de 5-0, en el juego de pelota el conteo se va complicando conforme avanza la disputa, y toda su filosofía o toda su representación simboliza pues las fuerzas opuestas entre el bien y el mal, y la lucha entre la oscuridad y la luz, y es una de las perlas de la cultura mexicana.
Pero los juegos de pelota, de muchas maneras, siguen presentes en nuestras vidas. Y de esto nos va a hablar Alejandro Aguirre-Bere en la siguiente cápsula.
Horizonte.
La bola se va, se va, se va, se fue.
La puedes cachar, la puedes aventar, la puedes patear, le puedes pegar con un madero, y ese es el centro de atención de muchos juegos que nos han entretenido por tantos años. Recordamos, por ejemplo, para México, lanzadores muy especiales como Fernando Valenzuela, que bueno, aventaba la pelota, la bola, de una manera al parecer indescifrable para los bateadores. Al igual, bueno, pues ha habido grandes pateadores en el fútbol y grandes pues, lanzadores también en otros deportes como el básquetbol, de la famosa bola, que parece ser el centro de atención de casi todos en este planeta, con forma geoide, que bueno, podría decirse de bola. Quizás de las más comunes expresiones es sepa la bola, estoy hecho una bola, con aquello de las dietas, ¿verdad? Y no falta también la más tradicional quizás, bolita por favor, porque se te fue ese objeto de entretenimiento que todos conocemos como la bola. También hay para preocupación cuando vas con el doctor y le dices, doctor, siento por aquí una bola. Era muy común en el béisbol platicar en añejos tiempos sobre la bola ensalivada, que es cuando, bueno, el lanzador mañosamente ponía el guante enfrente de su boca o cerca de, y le aventaba un poquito de saliva de manera cínica para que el umpire o el manager rival no lo vieran. Y pues dicen que se resbalaba la pelota y pues estaba más mandón o más dominador sobre la lomita de los disparos, el famoso serpentinero. Es algo que estrictamente está prohibido porque existe el riesgo de que la bola se le vaya a la cara y pues provoque otra bola en la misma faz del bateador en turno, aún con casco. Pero en la actualidad, pues ya sin saliva, más bien ha sido común hablar de la bola congelada, la cual en algunas plazas de la República Mexicana, no decimos cuáles, ¿verdad?, meten las pelotas al congelador antes del juego para que pesen más, y el pitcher pues también goce a sus anchas esa maña, que le da la ventaja de que la pelota para él, la bola, no huele tanto para su causa, en contra pues, y al pitcher rival le dan otra bola. Pero pues hay una expresión muy común en el béisbol, yo creo que en esta época post-esteroides, que también marca unas bolas en el cuerpo de los que los usaron, que también se supone que ya se va a acabar esa bola, pero la bola que no cae es cuando pegan un jonrón muy largo, que lleva la tribuna, se lleva los anuncios y parece que nunca caería. Es más, cuentan por ahí que a un lanzador le batearon un jonrón tan, tan largo y bueno, pues esa noche fue a su casa, se fue a dormir, perdió el juego, estaba triste y oyó cómo tocaban la puerta y pues abrió y pasó la pelota volando, la bola que le habían pegado de jonrón por toda su casa. Esa es la leyenda que dicen. Obviamente usted en casita sacará la mejor conclusión sobre si esa bola cayó o no cayó. Pero bueno, pues la bola de humo también es algo muy común. Cuando tiran tan rápido que parece que saca humo la bola y llega al guante del catcher y saca polvo para beneplácito de todos los que están atentos precisamente a la bola. Para Lo Sonado, Alejandro, Champion Bat, Aguerre Bere.
Lo sonado. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir.
Estamos en Lo Sonado. Hoy suena La Bola. Y en la cápsula anterior, el periodista y comentarista Alejandro Aguerre Bere habló de la bola en el deporte. Alejandro Aguerre Bere es co-conductor del programa radiofónico Super Béisbol, que pueden escuchar los lunes de 8 a 9 por la estación 710 de AM. También escribe para Los Astros de Houston y en la columna Super Béisbol en www.mediotiempo.com.
Y la estación que comentabas es, obviamente, del Instituto Mexicano de la Radio. Por cierto, yo soy Arturo Delgado.
Yo soy Tania Negrete.
Y antes escuchamos a Bola de Nieve, que pues es un cantante favorito cubano, que en el nombre lleva el concepto, con esta canción que a mí me encanta, que se llama Ay Amor, con esa voz tan característica.
Y cuando hablamos de nieve, pensamos absolutamente en la Navidad, aunque aquí no nos caiga ni siquiera un copo, porque el árbol se adorna con esferas.
Así es.
O bolas de Navidad. Y esas esferas tienen una historia muy peculiar. Cuentan que San Bonifacio, que estaba evangelizando Alemania e Inglaterra, derribó un árbol que utilizaban los paganos para celebrar al dios Odín. Y en ese mismo lugar plantó un árbol donde representaba el amor perenne de Dios y lo decoró con manzanas, que representan el pecado original y el pecado de los hombres. Conforme fueron pasando los años, las esferas fueron tomando el lugar de las manzanas y ahora las esferas tienen símbolos. Si tú en Adviento pones esferas azules, significa que tienes oraciones de arrepentimiento. Si las pones plateadas, de agradecimiento, doradas, de alabanza y rojas, de petición. Y México, curiosamente, es uno de los principales productores de esferas. De hecho, el municipio de Tlalpujahua, en Michoacán, es el que produce, creo que el mayor número de esferas en México, por lo menos, creo que producen 38 millones de esferas.
Wow.
Y 26 millones son de exportación.
Somos líderes en exportación de esfera navideña, que también me remite, cuando son sobre todo color nacaradas, pues a las perlas, que las perlas son estas piedras preciosas muy peculiares porque tienen una manera de crearse pues natural, prácticamente orgánica, porque pues se forman cuando un cuerpo extraño está adentro de un molusco, por ejemplo, un granito de arena, y entonces el cuerpo del animal va reaccionando, cubriéndolo lentamente hasta que está cubierto totalmente de cristales que hace la perla, que ahora, como ya muchas son cultivadas, ha perdido como su valor económico, porque antes eran como mucho más valiosas de lo que son ahora, respecto del resto resto de las piedras preciosas, pero no han perdido su prestigio, siguen siendo como un símbolo de buen gusto.
Pero también yo creo que el precio de las perlas era porque la gente que bajaba a buscarlas perdía la vida. Costaban muchísimas vidas humanas. Y ahora usar perlas en tu boda puede ser algo que atraiga la mala suerte.
Cosa que no hay que utilizar entonces, porque en una boda lo que se debe de hacer es bailar en la pista de baile hasta el amanecer.
O en las mesas si estás realmente borracho.
Y con la luz de la bola de cristal, esta típica de discoteca, que tiene una historia pues muy interesante y de la cual nos va a hablar Tania Huntington en la siguiente cápsula.
Escríbanos al correo electrónico lo-sonado@yahoo.com.
Un anuncio para una bebida alcohólica, de cuyo nombre no quiero acordarme, muestra cómo unos astronautas instalan espejos en la Luna. Desde la Tierra, se aprecia el efecto de una gran bola disco que refleja los rayos del sol y preside sobre la fiesta cada noche, toda la noche. Lo cual es curioso, desde luego, porque la idea original de la bola disco, me imagino, consistía en recrear el efecto sideral de la luna dentro de los salones de baile. Digo salones, no discotecas, porque las bolas cubiertas de espejitos han formado parte de la cultura nocturna desde una película muda alemana llamada Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Otra de estas bolas hace un cameo satelital durante los años 40 en Casablanca. Pero sin duda, ahora identificamos más la así llamada bola disco con aquel movimiento setentero de la música de discotec, precisamente. Y cuando digo movimiento, me refiero por un lado al que hacía John Travolta cuando padecía su fiebre de sábado de medianoche, señalando para arriba, luego para abajo, luego para arriba, luego para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, etc. Y por otro, me refiero a los movimientos de derechos civiles que encontraron un espacio ameno y libertario bajo todos esos espejitos que daban vueltas. Las discotecas no estaban segregadas racialmente y podían acudir a ellas tanto las mujeres no acompañadas como los hombres que buscaban novio. Nadie tenía que quedarse en casa esperando a que sonara el teléfono si la bola disco los convocaba. Como señaló el director Whit Stillman en su genial película Los últimos días del disco, las discotecas permitían que todos bailaran juntos. De ahí que la muerte del disco haya sido una verdadera tragedia, aunque no supiéramos reconocerlo en aquel entonces los que simpatizábamos con el auge del punk y el new wave. El 12 de julio de 1979, una violenta demostración antidisco en el estadio de béisbol de Chicago, protagonizada principalmente por hombres blancos que se sentían amenazados por el ritmo de tanta diversidad, fue el principio del fin. Ahora, el disco es retro y su música perdura. También la bola disco sobrevive como símbolo de la diversión y no solo en los anuncios etílicos. No hace mucho, 40.000 niños de 26 escuelas alrededor del mundo cubrieron el tercer satélite Starshine con 1.500 espejitos para que todos los que observan los cielos lo vean pasar cada noche como si fuera una enorme, resplandeciente bola disco. Para Lo Sonado, Tania Huntington.
Estamos en Lo Sonado. Estamos hablando de la bola. Nos escuchan a través del Instituto Mexicano de la Radio y también por Internet.
Y escuchamos de Plastilina Mosh, Human Disco Ball, que es una canción que habla acerca de volverse ya la bola esta que está en las discotecas, que fue de lo que nos habló Tania Huntington en su cápsula semanal. Y porque estamos hablando acerca de este tema, de la bola, de la bolita gracias, que es lo cuando se dice en la cancha de tenis, que cuando se te va la bola, bolita gracias es algo que
no se bolita por favor.
Exactamente.
¿No? O también la bolita de grasa que se te puede hacer a la hora de comer, porque también las bolas son las bolas del cuerpo y las bolas que están presentes en comidas como las albóndigas, que supuestamente resumen como 80 o más platillos diferentes en ciertos países.
Es un clásico mundial porque cada país tiene como su manera peculiar de prepararla y además los nombres van variando de acepciones de albóndiga entre sí, porque la fritatela, digamos que sería en italiano, que es esta, pues se come en seco, ¿no? No se come como aquí a la mexicana en salsa espesa de chipotle con un cucurucho de tortilla y con tantitos frijoles de la olla encima, que a mí me fascina. Allá más bien es nada más como solita y a lo mejor con un poquito de queso encima. El fritatela es lo que luego varía al fricadelli, ¿no? Que ya es a la rusa, pero que la palabra está tomada del italiano. A mí otra que me gusta mucho es el matzo ball, que es la sopa esta judía, que cualquier judío que me escuche evidentemente se va a escandalizar por lo que voy a decir, pero es como un mole de olla, pero como sin picante, y la bolita también de masa de trigo ahí incluida le da un sabor muy peculiar.
Y en México tienes esta expresión de salió más caro el caldo que las albóndigas, así de que al final de cuentas lo que hiciste alrededor fue terrible, ¿no? Otra de las cosas que son terribles son esas bolas de fuego como las que habla Jerry Lee Lewis en esta canción que les vamos a dejar, que se llama Great Balls of Fire, que yo creo que es como cuando uno ve su bola de cristal y se imagina un futuro aterrador.
Con lo cual estamos llegando al final de esta emisión y queremos agradecer a nuestros invitados que nos ilustraron con estas perlas de conocimiento.
El doctor Javier García Diego,
Alejandro Aguirre Vere
y Tania Huntington.
Con esto nos despedimos. Esto fue Lo Sonado. Yo soy Arturo Delgado.
Yo soy Tania Negrete. Y en los controles, evitando que el engrudo se nos hiciera bolas, tuvimos a José Luis Otelo. Y en las tornamesas, el disc jockey Adolfo Cortés.
Muchas gracias y buenas noches.
Es una producción de Tania Huntington, Arturo Delgado y Tania Negrete para el Instituto Mexicano de la Radio 2007.
Esperamos sus comentarios. Lo-sonado@yahoo.com.
Lo Sonado.